María Emilia, ¿qué análisis o, bueno, después de las reuniones del comité crisis y lo que has podido hablar con las autoridades sanitarias, por lo menos acá de la ciudad, ¿qué panorama ves? ¿Cómo ves la evolución de la pandemia? Sí, después de tener muchísimos casos.
Después de tener muchísimos picos que hemos tenido de contagio en la ciudad, uno podría pensar que es. Muchos me preguntaron en realidad hace un par de días atrás si pensaba que ya estábamos, como dijo la doctora Iberó, en el descenso o en esa tranquilidad de la meseta. Y la verdad es que, como ya nos pasó esto en otras oportunidades, de pensar que ya había, lo peor ya había pasado. Uno ya no se quiere confiar ni siquiera de los números que ve. Entonces, la verdad que como me voy a atener a lo que dicen muchas veces desde Buenos Aires, que necesitamos 10 días para ver si realmente se está empezando a calmarse un poco o no. Es cierto que también va de la mano el comportamiento de los vecinos. Nosotros, el último fin de semana fue un fin de semana relativamente tranquilo. Digo relativamente porque tuvimos infracciones, tuvimos, la policía detuvo a 6 personas, nosotros tuvimos que retener, perdón, bicicletas y vehículos de personas que estaban infringiendo el día de acuerdo a la terminación de su DNI. Nunca es grato, porque bueno, uno siempre siente que bueno, que en una situación normal sería una cuestión completamente exagerada, pero como nada es normal en estos últimos 5 meses, y esta enfermedad es tan dinámica, tan cambiante, que hace que todos los días tengamos que repensar nuevas estrategias de cómo llegar al vecino y generar en él la empatía y la solidaridad del momento en el que estamos, la realidad es que, bueno, el último fin de semana tuvimos un descenso también de la cantidad de infractores. En la ciudad. No sé si eso tendrá que ver o no con el descenso también una breve pausa en la cantidad de contagios que vemos que están teniendo otras ciudades. Ciudades que venían sin casos están empezando a tener casos: San Antonio, Viedma, Patagones, bueno, ciudades como Campo Grande que venían sin tener ningún caso y están empezando a tener casos. Y eso también tiene que ver con una relajación que también tenían los vecinos. Al no tener casos, la
Claro,
conducta
claro.
humana hace que ellos también se relajen.
Bien, hay cuestiones que siguen inquietando uno, por decir, por los contactos que tiene dentro del hospital o dentro de las instituciones privadas. Primero, el tema de la cantidad de camas, o sea, camas equipadas realmente para casos de extremos. Y por otro lado, que se siguen contagiando el personal de salud. Los que no se contagian tienen que trabajar más horas, o sea. No vamos a volver a repetir lo mismo, 150 días de que están luchando con esto, y uno no escucha anuncios o por lo menos insinuaciones de alguna manera de que si esto sigue así se va a recurrir a Nación para que venden profesionales.
A mí me llamó la atención un anuncio que hizo justamente el gobernador de Jujuy, donde agradeció el envío de una comitiva de 24 terapistas y agradeció específicamente a Alberto Fernández, al gobierno nacional, que en ese momento, donde ellos tienen mucho menos casos que nosotros, ya tuvieron que recurrir al auxilio del gobierno nacional que los ayude en esta contingencia sanitaria. Yo creo, y eso se lo volví a transmitir a la directora del hospital esta semana, que es una posibilidad que estaba abierta, que estaba disponible, y que siempre me lo recuerdan. Pero bueno, sí, obviamente es una situación que tiene que resolverse a nivel de provincia. Insisto, los municipios no tenemos esas competencias, eso corresponde a la cartera sanitaria. Serán ellos los que evalúen de acuerdo a los recursos que saben que tienen, que nosotros obviamente también como vos tenemos vecinos que son enfermeros, vecinos que son médicos, terapistas y nos cuentan cada uno su versión. Pero bueno, es responsabilidad de la cartera sanitaria, como decimos siempre, evaluar cada una de esas situaciones en cada una de las ciudades.
Sí, tenemos entendido que en las provincias en que se han enviado refuerzos de profesionales de la salud han sido pedidos por los propios gobernadores.
Sí, exactamente. La situación de Chaco y la situación de Jujuy fueron pedidos por los gobernadores, expresamente, por la incapacidad que muchas veces tienen los sistemas de salud propio de hacerle frente a esta situación, y como bien decís, el cansancio que ya traen los médicos, los terapistas, 150 días al frente de esto, y empiezan a ver los contagios, y los contagios que son propios de muchas horas continuas, porque algún compañero se contagió, entonces hay que cubrir ese turno para que no nos pase como ya nos pasó en la ciudad, que el consultorio de respiratorio de COVID a las 5 de la tarde cerró en algunas oportunidades porque no había reemplazo.
Sí, sí, es real. La otra cuestión es, María Emilia, vos has mencionado varias veces que muchas de las decisiones pasan por provincia y por el Ministerio de Salud, no por el municipio. Por ahí la puede evaluar el comité de crisis local, pero que en definitiva la toman desde Viedma. Esto viene a cuenta porque en algún momento desde el sector gastronómico de la ciudad, vos no lo vas a querer llamar o decir amenaza, pero sonó como una amenaza. O nos permiten abrir o abrimos igual. Uno entiende la situación económica, sí, la entiende, por supuesto, pero por allí los procedimientos o las maneras, ¿no? Porque en definitiva, en lugar de ser el que tome la decisión, no el municipio, pero por ahí el comité de crisis, directamente van a provincia y provincia dice que evaluó, que se hizo una evaluación sanitaria, no sé cuál, porque nunca especifican cómo, y resulta que deciden autorizar que se abran, todavía estábamos con más casos que ahora, que se abran los restaurantes, por más que sea con horario, ¿sí? Algunos boliches, algunos bares y demás. ¿Realmente el municipio estaba de acuerdo con esto o fue, no sé, de alguna manera una imposición de la provincia?
No, la realidad es que uno también estuvo evaluando y lo venimos evaluando ya hace tiempo, la situación de las reuniones, que muchas veces son clandestinas, son familiares. Es cierto que el que infringe la norma para hacer un asado en familia no va a ir a un restaurante, pero es cierto también que en el restaurante podemos controlar mediante protocolo que esas cuestiones que muchas veces pasa puertas adentro no pasen. La verdad es que el protocolo de nación que adhiere provincia y que nosotros vamos a empezar a controlar a partir del lunes es un protocolo muy estricto y muy costoso también para el sector gastronómico poder aplicarlo, y que nosotros vamos a controlar a rajatabla. Como bien decís, ellos pueden abrir a partir del lunes con un 50% de la capacidad y con ciertas pautas sanitarias que son muy estrictas. Insisto, a ver, yo, como venimos diciendo ya hace 5 meses, al desde el comienzo de la pandemia, yo no tengo injerencia, no tengo información de lo que sucede con los insumos y con los recursos sanitarios. Esto siempre lo tuvo provincia, por eso siempre estuvo en cabeza de ellos ir flexibilizando cada una de las actividades. Y es cierto también, Aldo, que de alguna manera vamos a tener que empezar a lidiar con esta nueva realidad. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo teniendo en cuenta lo que se estuvo conversando, lo que se había estado conversando hoy en Casa Rosada con expertos epidemiológicos, expertos, hasta psicólogos y cardiólogos sumaron a la reunión de hoy, que tiene que ver con el autocuidado, la responsabilidad en su máxima expresión. Es difícil, sí, va a ser muy difícil.
Y si uno piensa que va a ser difícil, María Emilia, más después de tantos días, y que uno ve cierto relajamiento, uno en nuestra vida diaria, de por allí cuando nos toca salir, ir a caminar un rato, el otro día pude ir después de mucho tiempo cerca por las bardas, me parece bárbaro el Valle de la Luna, me parece perfecto para la gente distanciada, pero no era así. Allí era el punto de encuentro de varias personas.
Es muy difícil, y por eso nosotros esta semana, a partir de mañana, si Dios quiere y si llega realmente todos los papeles y el formulario que tuvimos que llenar, a partir de mañana se va a sumar también a Tránsito, a la Policía Provincial y a la Policía Federal, se va a sumar a Gendarmería. Es raro, es muy raro decirle a la gente que tenga que salir por terminación de DNI, pero que puede ir a comer en un restaurante. Es raro, y seguramente para algún vecino es chocante. Para mí en algún punto también lo es. Pero también tenemos que tener, sincerarnos de alguna manera y establecer pautas de conducta que son nuevas, que nos van a costar seguramente, y que también tenemos que entender que ese sector comercial está hace 5 meses no son 2 días, 2 semanas, 5 meses con sus puertas cerradas. Sí, seguramente recibiendo algún que otro beneficio, que es una ayuda, un paliativo, como han sido los ATP del Estado Nacional, alguna ayuda también, algún beneficio que hemos podido, seguramente ha sido poco, pero es lo que podemos desde el municipio, como exención de tasas, el crédito de los 100.000 pesos a tasa cero que lanzamos en el municipio, pero es muy poco. Y el delivery, que hemos podido sostenerlo y que ha funcionado bien con la inscripción de los repartidores, pero es poco, es muy poco. Y es una economía que yo siempre digo, que me preguntan muchas veces, mejor dicho, ¿por qué pienso que en Roca o en Bariloche, en comparación con Viedma, hemos tenido tantos casos? Bueno, y es una realidad muy cierta. En Viedma, en su gran mayoría, el 97% de los viedmenses tienen un contacto con el Estado, son empleados públicos en su gran mayoría. Es muy poco el sector privado que no tiene ningún tipo de relación con el empleo del Estado. En cambio, en Roca, en Bariloche, el sector privado es muy fuerte, es muy fuerte. No es casual que en Roca tengamos 2 partidos industriales. Entonces, es difícil decirle, bueno, bajen la persiana, cierren 5 meses y vean cómo reciben si no tienen un ingreso del Estado.
Sí.
Esa es la diferencia que yo he notado en estas 2 grandes ciudades, que es Roca y Bariloche, donde el sector privado tiene obviamente sus necesidades y es prácticamente imposible decirle, bueno, cierren, váyanse a su casa, en su casa. Es muy difícil. Yo creo que después de 5 meses de estar en esta situación, creo que entendimos de la higiene personal, del tapaboca, del distanciamiento, y el que no lo entendió, bueno, seguramente no lo encontraremos deambulando, Dios no quiera, en el pasillo de alguna clínica o del hospital.
El tema es que no perjudique a otros. Bueno, no, el temor por ahí, claro, de lo que uno recoge a través de los oyentes, por ahí que llaman y que, más que cuestionar, manifestar inquietudes cuando se enteraron de la apertura de los restaurantes y demás, es que no suceda lo que pasó en Bariloche.
Sí, pues, claro,
que no suceda lo que pasó en Bariloche, que en Bariloche subieron y bastante los casos.
Sí. Uno siempre pretende que esas cosas no sucedan. Sí, es cierto que a mí también me llamó la atención que un día dicen que esto, que supuestamente el ministro de gobierno delegó esta responsabilidad al comité, y antes que se reúna el comité hoy, ayer ya estaba la noticia dando vuelta.
Y sí, porque ya se había reunido con empresarios gastronómicos.
¿Sí? A mí también me llamó eso la atención, pero también es cierto que el sector gastronómico viene hace 5 meses solicitándolo esto, y hasta ahora, junto con las guarderías maternales, han sido los últimos en poder volver. De alguna manera todos, de alguna manera, digo, bastante ortodoxa, han vuelto con protocolos, con exigencias, y el protocolo de gastronómicos es muy costoso de implementar. Con una capacidad del 50%, que es lo que pueden atender, en esto de alguna manera comprometieron o prestaron el compromiso de que ellos también van a controlar, porque tampoco quieren volver para atrás, nadie quiere volver para atrás. Pero bueno, en esto fuimos francos, nosotros vamos a controlar, no pueden haber cervecería llena de gente, con gente parada, esas cosas no las vamos a tolerar y las vamos a sancionar. Vamos a ver, también esto, como decimos siempre, es muy dinámico, pero bueno, en ese contexto donde el Estado Nacional también está de alguna manera deslizaron hoy que ya no estamos más ni en ASPO ni en ISPO, y es una situación donde va a pasar por la autorresponsabilidad. A ver, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires están hablando que el 7 de septiembre regresan las clases. Insisto, es todo muy dinámico.
Ahora, María Emilia, ¿vos pensás que por allí algunos discursos anticuarentenas o algunos delirantes, ¿no? Como escuché por allí en Buenos Aires decir de que no querían ponerse la vacuna porque iban a poner un chip, y alguna gente que sí, que opera y se manifiesta en contra todo esto y contra las medidas antidemocráticas que nos tienen encarcelados, estado de sitio, todas estas cuestiones, ¿influyen de alguna manera en algún sector de la población?
Influyen en el ánimo de la gente, sí, generan mucha confusión. Creo que es un obrar muy irresponsable. No es casual que escuchó a Brandoni, un hombre mayor organizando una marcha en ese momento donde todos los días se está viendo 7.000 contagiados y sobre todo en Capital Federal, y la verdad que hay que ser bastante irresponsable. Creo que esa falta de, como digo siempre, esa falta de empatía con el otro, no, o aquellos que dicen que van a contratar un estudio jurídico para demandar por tener cerrado cierto comercio, la verdad que bueno, creo que todavía no han entendido cómo funciona esto y a lo que nos estamos de alguna manera exponiendo. No queremos tener los 2.000 muertos diarios que sigue teniendo aún hoy Estados Unidos. Sería sumamente triste para nuestra, para nuestro país, para nuestra comunidad toda. Pero bueno, quiero creer que después de 5 meses de estar en esta situación, la gente entendió a qué nos estamos exponiendo, y aquel que lo entendió, a veces es triste, pero bueno, está exponiendo seguramente a su madre, a su abuela, algún adulto mayor con el que conviva, y cargará en él, ¿no?, esa culpa de haber enfermado o haber expuesto a un familiar querido por la falta de responsabilidad propia.
Muy bien, María Emilia.
También es cierto, sí. También es cierto, Aldo, que es alarmante que escuchar de la jefa de terapia intensiva o de, por ejemplo, la directora del hospital, que nos cuentan que solamente uno de aquellos que ingresaron a terapia intensiva sobrevivió. Y eso a veces pasa porque el personal que está ahí, bueno, no tiene, a veces está cansado y a veces no tiene la expertise, porque uh-huh. es la tercer camada que quedaba disponible, porque se enfermó uno, porque el otro se cansó, porque etcétera, que tienen razón. Pero por eso insisto que para que eso no pase, habría que convocar ayuda afuera. Creo que no es malo pedir ayuda. Nosotros cuando llega un momento que ya no nos podemos controlar, no, si pedimos ayuda, y ojalá mañana tengamos este refuerzo de ayuda que necesitamos.
Muy bien, María Emilia, muy amable como siempre.
No, por favor, muchas gracias, Aldo.
Gracias.